RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Un saludo a todos y todas, los acompaña Juan Sebastián Sabogal, soy el líder nacional de inclusión multidimensional en la UNAD y bienvenidos y bienvenidas a este programa. La sostenibilidad y el llamado desarrollo sostenible ha sido un tema que ha copado en los últimos años el mundo académico, político y económico. Hemos podido ver cómo algunas industrias buscan desesperadamente nuevas tecnologías que impidan una afectación directa al capital, reduciendo al máximo la afectación al ambiente, combinación que según el teórico Arturo Escobar no se encontrará dicho punto de equilibrio mientras no sea reducida la acumulación de capital y la sociedad sea cada vez más justa.
Diálogos diversos.
Para profundizar en ello y analizar las diversas posturas críticas que existen en torno a la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, en Diálogos Diversos nos encontramos con Paola Cervera, quien es directora general de la Fundación EMFOCAC, docente e investigadora de posgrados en la Universidad ECSI, ingeniera con una maestría en política social y un doctorado en administración y políticas públicas. Aquí comienza Diálogos Diversos. Bienvenida, Paola Cervera, a este espacio.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, hablar de sostenibilidad es un tema complejo y es un tema que ha venido, digamos, dando mucho debate a nivel académico y a nivel político. ¿Tú consideras que realmente el modelo actual de desarrollo sostenible logra ese equilibrio o sigue priorizando un poco el crecimiento económico por encima de otros aspectos?
Yo creo que el crecimiento económico es siempre la premisa que ha estado por encima. El desarrollo como tal y el desarrollo sostenible son algunas nuevas teorías y algunos nuevos intentos por hacer que el modelo parezca un poco más amable cuando nos encontramos con dificultades en todo sentido. ¿A qué hago referencia? En los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, en el año 2000, se plantearon pues algunas necesidades o algunas urgencias para ese momento, correspondiente sobre todo a la dificultad del acceso de alimentos y de oportunidades para muchísimas, muchísimas personas en el mundo. Entonces se mostró o se evidenció pues por parte de la ONU, estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas, que fue la que evidenció que efectivamente el modelo no era como compatible con lo que necesitábamos como seres humanos. Y desde allí, pues las brechas de igualdad eran gigantes, entonces había una gran desigualdad entre las personas que más tenían acumulación y las demás personas, es decir, como un 1% de la población con todos los recursos necesarios y aún muchísimos más para los que necesitan o de los que necesitan para su modelo de vida, mientras que el resto de la población se encontraba en una situación casi que de pobreza extrema. De ahí entonces empezaron con 7 objetivos del milenio, pero luego en 2015 cuando revisan cuáles son esos avances en esa agenda que se había planteado, se dan cuenta que no fue suficiente, sino que apenas hubo como un brochazo, apenas hubo como una visión, un enfoque hacia esas brechas. Los objetivos de desarrollo sostenible, que ya son 17 y que pues empiezan como esta marcha en 2015, se enfocan entonces en varios ejes. Entonces empiezan a hablar de un eje hacia las personas, un eje hacia el planeta, hacia el crecimiento económico también, y unos ejes, un eje correspondiente a las alianzas. Desde allí se empieza como a pensar en que el modelo no está siendo realmente coherente, con las necesidades que tiene la humanidad ni con las necesidades que tenemos hacia el planeta, ¿no? Porque pues es un planeta en el que vivimos, es un planeta vivo que también requiere de nuestro auxilio, sobre todo en este momento. No debería ser así, debería ser un planeta que pueda sostener, digamos, su equilibrio por sí mismo, pero dado pues el interés y el afán por generar ganancias, el ser humano se ha convertido en un factor de destrucción más o menos desde la desde la revolución industrial. Entonces, dadas esas condiciones, pues es como ese llamado a la ONU. Sin embargo, si vemos desde el 2015 a la fecha cuáles son esos avances que se han tenido en estos ejes y en esta agenda 2030, nos damos cuenta que no han sido para nada suficientes, ni siquiera casi son conocidos los objetivos, y por lo tanto es una agenda que apenas es como un brochazo o un pequeño paliativo, ni siquiera es un buen paliativo, sino un pequeño paliativo a la situación de desigualdad que tiene la humanidad. Y pues no solo en esta parte de desigualdad económica, solo de esta pobreza multidimensional, sino también de la afectación grave que estamos teniendo hacia el planeta con este modelo económico basado en el mercado, y que adicional a eso prima solo las ganancias frente a algunas posibilidades, por ejemplo, de ser más amables con el medio ambiente en términos de procesos productivos y también de generación de residuos de una manera consciente, porque por el contrario, pues a partir de ese fortalecimiento del consumismo, las basuras que generamos nosotros como seres humanos son cada día más enormes, y ese desenfrenado, pues ese frenesí que nosotros como seres humanos tenemos a la hora de comprar sin pensar qué va a suceder con esos residuos que causamos más adelante. Esto no lo está teniendo en cuenta el modelo. Apenas empieza a hablar como de economías circulares, de economías verdes, pero son solo algunos brochazos, pero no tiene, digamos, como un efecto realmente transformador que pueda llevar a un equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Ok, o sea que desde esta visión, a 5 años del vencimiento de la Agenda 2030, ¿cuál crees que es la consideración? ¿Cómo vamos?
Aparte de todo esto que se ha mencionado, hay algo también muy, muy, muy complejo que tuvimos que asumir como humanidad, y fue la pandemia. Dada la condición de pandemia y todos estos recrudecimientos de las desigualdades que hubo en países, sobre todo como países como el nuestro, encontramos que antes que un avance hubo un retroceso gigante. Quedamos como antes peor en muchos países que las cifras de la línea base que se tenían en 2015. Dada esa circunstancia, pues no los vamos a alcanzar de ninguna manera. Hablando ya en el caso colombiano, quizás en alguno que hemos podido tener unos avances considerables es en algunas metas, en el objetivo número 11 que corresponde a infraestructura, y ese tiene algún tipo de avance porque estaba enfocado en cuántos teléfonos celulares o cuánto acceso a teléfonos pueden tener las mujeres. Ese sería como una meta en la cual se puede como mencionar que hubo algún caso exitoso, o también la cobertura de internet en el país. Eso sería como lo único que podríamos llegar como quizás de manera exitosa, y eso también pues dados a los avances tecnológicos que requirió la pandemia, porque la pandemia pues exigió al mundo entero a tener algunos avances adicionales para poder suplir la necesidad de trabajar y educarse a partir de la distancia. Entonces creo que por esa razón sería el único objetivo y la única meta, ni siquiera el único objetivo, la única meta dentro de ese objetivo que tendría algún tipo de avance que podría llegarse a decir que se cumplió. De resto, bueno, y estamos hablando como de unas 150 metas, o sea, no es nada, no es ni un 1%. Es la única en la que podríamos tener algún tipo de avance. De resto, todas las demás pues se encuentran por el suelo, y los objetivos de desarrollo sostenible, si bien se encuentran como digamos en algunos elementos de políticas públicas en el país, todavía no son equiparables como con la realidad.
Bien, Vamos a ir a unos cortes institucionales y ya continuaremos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz.
Bien, continuando con esta perspectiva, ¿tú cómo ves el manejo de las industrias, de las empresas sobre la palabra sostenibilidad? O sea, uno sale al mercado, digamos, la persona del común va al mercado, mira que este producto es eco-friendly y uno dice, bueno, ¿realmente lo es? O sea, ¿cómo ves esa, de pronto esa popularización de la sostenibilidad cuando pues, la perspectiva no es tan sostenible? ¿Cómo ves eso?
Bueno, ya depende de qué sello tenga. Porque hay algunos sellos que sí se encargan como de verificar las condiciones en las que se encuentra un producto. Sin embargo, nosotros también como consumidores tenemos una altísima responsabilidad y es en saber qué significa ese sello. Porque hay algunos que son enfocados hacia el proceso, pero que no tienen en cuenta lo que sucede con los residuos. Eso entonces no sería tan eco-friendly, porque listo, puede ser que su proceso mitigue los impactos que tiene hacia el medio ambiente. Entonces puede ser que tengan alguna petar que haga que los procesos químicos o industriales que se están desarrollando para su producto puedan ser mitigados y lleguen a las fuentes de agua pues con una reducción considerable de esos contaminantes. O también puede pasar lo mismo con vertimientos hacia el aire. Sin embargo, cuando vamos a ver qué pasa con esos productos, vamos a encontrarlos hasta de pronto tirados en la calle. Entonces hay muchísimos alimentos que tienen esta condición y que vemos ahí el tarrito de yogur o cualquier otro producto que se encuentra por ahí en la calle. Entonces puede ser sostenible o puede ser amigable dentro de su proceso productivo, pero no en esa generación de residuos, y ahí ya tenemos una grave complicación. Porque realmente, salvo esos modelos en los que, digamos, trabajábamos hace algunas décadas, y era que siempre devolvíamos como estos tipos de envases a las tiendas, digamos en las gaseosas, al perderse, pues entonces también se pierde la responsabilidad del productor. ¿Y qué sucede allí? Entonces el productor está generando contaminación, y más si son plásticos. Eso pues teniendo en consideración cuánto tiempo se puede demorar, que no se va ni siquiera a desintegrar, no es nada amigable un plástico. Entonces es un consumo que realmente no tiene nada de, digamos, de amigable. En cuanto también a el uso del agua, por ejemplo, en este tipo de procesos tenemos grandes dificultades porque se está privilegiando el uso del agua no solo aquí en el país, sino en varios países de la región para las industrias. Entonces, las industrias tienen este gran poder de utilizar el agua, sobre todo industrias, por ejemplo, de refrescos, de gaseosas, y no la población. Entonces, ¿cómo puede ser un producto ecoamigable si está de alguna u otra manera tomando los recursos que pertenecen más a la población que para el, sencillamente la reproducción de su vida que para un negocio? Entonces desde allí también podríamos como empezar a sospechar. Y por otra parte, pues hay algunas empresas que hacen unos esfuerzos bien interesantes, de pronto tratando de reutilizar lo que ya de otros procesos productivos consideran como residuos. Entonces esto también es bien, bien positivo, pero ahí es donde estamos nosotros. Es una gran responsabilidad de la de las personas que consumimos, las de las personas que compramos, porque somos quienes debemos saber a qué se refiere un producto. Quizás allí lo que también se podría brindar es por parte de las empresas unas infografías claras, precisas y rápidas de leer, para que las personas realmente sepan cuáles son esos impactos que tiene ese proceso productivo en el producto que está comprando.
Bien, y digamos que esa es parte de la responsabilidad de la comunidad, sobre todo a la hora de consumir productos. Ahora, hay otro tema que también es social y es muy importante, y es que las comunidades indígenas durante siglos han tenido procesos sostenibles, ¿sí? Procesos amigables con su ambiente. Sin embargo, siguen siendo como excluidas de muchos de los procesos de construcción de políticas, de planes. ¿Tú cuál crees que es el papel que deberían tener las comunidades indígenas en este proceso de sostenibilidad?
Yo creo que más que cualquier otra persona, pues los pueblos indígenas son los que deberían llevar la pauta de todos estos temas ambientales, porque son quienes realmente han interactuado con el planeta de una manera responsable. Entonces vemos pueblos indígenas que datan de miles de años existentes aquí en Colombia. Vemos, por ejemplo, culturas cercanas a San Agustín, que estamos viendo que puede ser hasta quizás la cultura indígena más antigua de la humanidad. Encontramos al pueblo Nace y a todos esos pueblos que están por esa región y que llevan perviviendo esos miles de años. Cuando hablamos con ellas y ellos acerca de su visión del planeta, cambia totalmente. No estamos hablando entonces, por ejemplo, de un recurso, sino que estamos hablando de un espíritu mayor, del animal, del agua, de la montaña, de la necesidad de hacer esa protección, de hacer guardianes de la vida. Y desde allí, pues obviamente su interacción cambia totalmente. En el modelo económico no es algo que prime para ellos, no están hablando de una economía de mercado ni de la acumulación de ganancias, sino que están hablando de un bienestar comunitario, de la minga, del trueque. Y desde allí entonces es mucho más, ahí sí, realmente es sostenible. Es sostenible porque ellos mismos saben que hay que tener respeto hacia la montaña, hacia el árbol, hacia la selva, hacia los animales. Y no están pensando en bueno, voy a tumbar esto para sembrar, palma. Y voy a sembrar palma ahí hasta que acabe pues los nutrientes de la tierra. Sino que cuando ellos, por ejemplo, van a hacer algún tipo de cultivo, brindan después un descanso a la tierra. Y luego, de manera también muy, muy respetuosa, vuelven a sembrar otro tipo de producto, otro tipo de, digamos, de alimento. Y asimismo, ellos respetan esos ciclos, respetan también, la necesidad de compartir estos alimentos, no solo para ellas y ellos, sino también para otros pueblos indígenas. Es muy, muy interesante esto porque dentro de su mismo modelo, personas que viven en clima cálido o que personas que viven en clima frío en la misma región pueden intercambiar estos alimentos. Entonces no estaríamos ni siquiera hablando de un sistema que requiere el mercado como un factor que regula, sino que lo regulan ellas y ellos a partir de sus mismas necesidades. Entonces, si vemos, por ejemplo, ese ejemplo, en comparación con lo que hacemos, desde Occidente, pues estamos totalmente en contravía. No estamos teniendo en cuenta las necesidades de la naturaleza, no lo estamos llamando o respetando como corresponde, como la fuente de vida que corresponde, que es el planeta. No estamos atentos de las necesidades de las demás personas, sino que estamos desatentos, es más bien como de las necesidades individuales. Y desde allí pues ya todo cambia. Entonces, si hay alguien que nos puede brindar pautas reales de cómo vivir de manera sostenible en el planeta, son los pueblos indígenas, sin lugar a duda.
Vamos a otro corte institucional y ya volvemos.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante, los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
la Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bien, digamos que una de las grandes preguntas que nos surgen de este proceso de reflexión sobre la sostenibilidad, y creo que es un poco también muy importante saber, ¿tú crees realmente que en capitalismo, en un sistema capitalista, se puede ser sostenible?
Yo creo que no. Empezabas con una reflexión de Arturo Escobar y creo firmemente en lo que dice Escobar. No se puede, porque si se prima la ganancia siempre, pues va a seguir el uso indebido de todo. Por ejemplo, pensemos en la industria pesquera en el Pacífico asiático. Entonces, si ellos están pensando en acumulación de ganancias, ¿qué les va a importar si se va un delfín? ¿Sí? ¿Qué les va a importar si se va un tiburón a la malla? No les interesa. Entonces, ¿desde allí qué? ¿Cómo queda ese lugar? Ese lugar va a quedar sin esa fauna que es propia, que enriquece y que da vida a ese espacio. Eso por citar un pequeño ejemplo. Y si hacemos todo esto durante todos los días, en todas las industrias, no hay manera que haya sostenibilidad. Si nosotros no paramos, pues ya el mismo planeta nos lo mostró con la pandemia. De hecho, hasta pudimos ver cómo de alguna u otra manera hubo un respiro, aunque pues China no es que haya disminuido muchísimo su producción durante esa época, pero vimos que algunos momentos en los que todo el mundo paró, el planeta respiró. Fueron algunos días solamente, pero se notó bastante. Entonces, si nosotros le bajamos al ritmo, el planeta podemos convivir de manera tranquila. Pero si nosotros no le bajamos el ritmo, porque obviamente pues se prima las ganancias, y las ganancias individuales, ni siquiera, o sea, las ganancias de una persona, de unos cuantos, pues vamos a quedar sin planeta.
Tú mencionabas hace un momento el tema de la ONU, ¿sí? Que es la organización que un poco lleva la parada en temas de políticas, cómo se hacen las políticas, hacia dónde van las políticas internacionales. Pero, ¿tú crees que realmente estas organizaciones internacionales están actuando en pro de la sostenibilidad y de pronto el desarrollo y la construcción de una sociedad cada vez más justa, más equitativa? ¿O, por el contrario, digamos que están haciendo como unos paliativos ahí como para que de pronto el sistema no se caiga tan rápido como puede caerse, sino que más bien vaya lentamente, cayendo lentamente? ¿Cómo lo ves?
Yo creo lo segundo. Yo creo que son medidas paliativas. Así como las políticas públicas que se generan en los gobiernos y que atienden pobreza y que dan subsidios, transferencias condicionadas de unos cuantos pesos, como para evitar también movilizaciones sociales por ya cuestiones de indignación total. Es lo mismo que está sucediendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial. Como decir, no, pero mire, si estamos atentos, si sabemos que pasa esto, si sabemos que hay inequidad, si sabemos que estamos acabando con el planeta, si sabemos que tenemos calentamiento global, si sabemos que hay guerras, no, mira, si sabemos que allí hay un genocidio. Pero de ahí a que haya unas acciones reales, no. O sea, vamos como en el proceso de, ay, sí, estoy reconociendo que estoy mal. Pero de ahí en adelante, no. No pasa nada más, no ha pasado.
Bien, digamos que la perspectiva es un poco oscura desde la política grande, pero ¿qué podríamos hacer desde la comunidad, desde abajo? ¿Qué se podría hacer desde abajo para realmente construir esa sostenibilidad y de pronto pues establecer como unos principios, como una cultura diferente en cuanto a cómo consumimos?
Bueno, yo creo mucho en las acciones con efecto colibrí. Entonces, desde allí el efecto colibrí, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a repensarnos de manera primero individual, pero también colectiva. Y es, bueno, ¿yo qué estoy comprando? ¿Por qué estoy comprando esto? ¿Para qué? Y hacer como esas pequeñas preguntas a diario. Sé que el mundo va como a toda velocidad y que siempre estamos como ocupados con millones de cosas. Sin embargo, si podemos reflexionar poco a poco acerca de cuáles son nuestros hábitos, acerca de a quién privilegiamos, hasta con nuestras compras, a quién le estamos brindando ese dinero, si le estamos brindando ese dinero a alguna economía campesina, popular, o le estamos brindando ese dinero de pronto a grandes superficies. Pequeños cambios como ese, puede que sean muy, muy, muy ínfimos prácticamente, pero yo creo firmemente que muchas personas haciendo esos cambios ínfimos pueden llegar a transformar algo. Cuando hemos estado en los últimos encuentros de economías alternativas y economía ecológica a nivel mundial, encontramos que son muchas personas que estamos hablando de lo mismo, desde diferentes regiones, desde diferentes latitudes, con diferentes realidades, pero converger en digamos, en esas necesidades de cambio hacen que realmente se puedan generar algunas soluciones, así sean pequeñas. Huertas urbanas, por ejemplo, para defender la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos, ollas comunitarias para que las demás personas no pasen hambre, que eso lo vimos muchísimo, sobre todo, por ejemplo, aquí en casos de mujeres colombianas en las regiones, cómo se encargaban de la alimentación de su gente, de digamos, del barrio, del pueblo en el que se encontraban. Esas son acciones transformadoras. Limpiar un lugar, limpiar una playa, limpiar una montaña, apoyar en la siembra de árboles. Son ese tipo de acciones que pueden ser transformadoras. Trabajar en temas de solidaridad, que eso lo podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras en el diario vivir. Todo esto puede llevar a cambios, que pueden ser pequeños, claramente, pero si vamos tejiendo una red, por lo menos desde abajo, pues podemos hacer algunas transformaciones. Yo sí creo firmemente en eso, y creo que la respuesta está desde allí, desde abajo.
Pues bien, muchísimas gracias, Paola, por aceptar nuestra invitación, y creo que esta conversación ha dado muchos elementos, no solo para hacer la crítica desde las políticas grandes que existen en el globo, sino pues también para que desde abajo podamos construir otra forma de entender la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Paola.
Muchas gracias a ti, Juan, por la invitación.
Vale, perfecto. Pues bien, así llegamos al final de esta emisión de Voces Diversas. Esperamos que este diálogo sobre sostenibilidad no se quede solo en el plano de las ideas, sino que inspire acciones concretas, porque al final, más allá de las reflexiones, lo que realmente cuenta es nuestra capacidad de transformar esta conciencia en cambios tangibles. Recordemos que la construcción de un mundo más justo y sostenible no es tarea de unos pocos, sino un compromiso de todos. Está en nuestras manos transformar la realidad. Muchas gracias a todos y todas.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.